Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que
Dios es grande.
Estar mirando lo que dice el proverbista y vamos a ver esta tan importante acción de hacer, tan importante de llegar a ser maestros de la misma, porque no es fácil, pero es muy, muy importante que se logre. Y es el arte de concientizar. ¿Qué es concientizar? ¿Quieres concienciar? En pocas palabras, es un arte que no es muy fácil hacer. Concienciar es adquirir la conciencia de algo o hacer alguien que sea consciente de algo. O sea, imagínate tú que alguien sea consciente o que tenga conciencia de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué es tan difícil que alguien sea consciente? Una persona puede ser muy inteligente, pero aunque sea muy inteligente no quiere decir que sea una persona consciente. ¿Por qué es tan difícil? Primero, porque como dice Proverbios 8:12, hermanos, dice ahí la palabra de Dios, dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia, dice ahí, de los consejos. Primero, hermanos, Dios presentarse de esta manera es interesante porque dice que, hablando en tercera persona, dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. ¿Qué es cordura? Cordura es la capacidad de hacer las cosas bien pensadas o pensar antes de actuar, antes de hacer. Y hallo la ciencia de los consejos. O sea, ¿por qué es tan difícil concientizar? La realidad es difícil porque no pensamos casi nunca, hermanos, antes de hacer. ¿Por qué es tan difícil? Dice ahí Proverbios 14 en el versículo 15. Es difícil porque dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, ¿por qué es tan difícil concientizar? Porque no hacemos casos de los avisos que continuamente nos da la vida. Nos da Dios a través de la vida, nos da Dios a través de profesionales, nos da Dios a través de familiares. Muchas veces el simple todo lo cree, por eso no concientiza. Mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, cuando la vida nos dice algo, empezamos a concientizar porque sabemos que nuestras acciones nos llevaron a eso. No llegamos a una situación por sí sola. La situación llegó a nosotros porque no concientizamos la vida, las decisiones que tomamos en la vida y las acciones que hicimos en la vida. ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Es muy difícil, primero, porque estamos en piloto automático. En Proverbios 22:3 habla de esto y dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto es, los simples se utiliza en la Biblia como gente que no concientiza, gente que no piensa, gente que no reflexiona, gente que no analiza. Y a diferencia de ellos, los sabios, o aquí les llama el avisado, ve el mal y qué, y se esconde. ¿Por qué es tan difícil? Porque estamos viviendo en piloto automático. Si tú viajas en un avión, cuando el piloto hace despegar el avión, ya estando en el aire a cierta altitud, literalmente pone todo el avión y todos los pasajeros, los coloca a todos en un piloto automático. Pusieron el destino y el piloto automático, o sea, la computadora, lleva el avión hasta su destino. Vuelven a agarrar el avión solamente cuando van a hacer algo, algún cambio, y si no, lo vuelven a agarrar cuando van a aterrizar. Realmente el piloto automático te lleva a todo lugar. Esta semana pidieron a la compañía Tesla que se trajesen los automóviles porque tienen un problema con el piloto automático. Es que dejas que el carro por sí solo avance y se vaya solito, pero por los accidentes que han ocurrido, dicen hay un problema con el piloto automático. A veces nosotros prendemos nuestro piloto automático. La vida que llevamos es una vida en piloto automático. No hemos concientizado nuestro estatus porque hemos vivido en piloto automático. ¿Por qué es tan difícil? Preguntamos. Es difícil porque simplemente no nos gusta pensar, no nos gusta analizar, no nos gusta reflexionar, no nos gusta planificar y sobre todo no nos gusta actuar. Es la realidad, hermanos. La razón por la cual no concientizamos es porque no nos gusta pensar, analizar, reflexionar, planificar y sobre todo actuar. Estamos como estamos, como un resultado a la ausencia de pensar, analizar y reflexionar, planificar y actuar. Sabemos, hermanos, lo que nos hace daño, sin embargo, no somos lo suficientemente conscientes. Ahí está la palabra otra vez. Concientizar es todo este conocimiento que yo he adquirido a través de la sociedad, sobre todo a través de Dios, ¿cómo lo coloco en mi vida? ¿Cómo lo pongo en práctica? Es que no somos conscientes para hacer algo al respecto. Y eso es algo bien difícil. Y fíjate tú que cuando concientizamos, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿en qué área nos afecta? Pues, porque si la concientización pasa en la mente, pero aunque pasa en la mente, hermanos, dijo una vez una persona, las cosas se crean dos veces. Primero en la mente y luego en lo físico, y es correcto. Primero en la mente o en la parte espiritual, luego en lo físico. ¿En qué nos afecta la falta de no tener el arte de concientizar? Primero nos afecta en la parte física, hermanos. En la parte física. Fíjate que no concientizamos lo que comemos, lo que bebemos, lo que dormimos, lo que descansamos, lo que nos ejercitamos. O sea, tenemos tantos hábitos que nos hacen inconscientes de lo que hacemos porque vamos en piloto automático. Puede ser tan sencillo como dormirse muy tarde por ver un programa de televisión o una serie y no vemos el daño que le hace a nuestra vida, porque vamos en piloto automático. Podemos decir, podemos ver, por ejemplo, en la mañana nos levantamos y tenemos la costumbre de pasar a un restaurante de comida rápida, McDonald's, vamos a decir, por ejemplo, que tal vez es la única vez que voy a hacer esto, ¿verdad? Pero no es lógico que se coma McDonald's todos los días, hermanos. Tampoco eso es algo consciente, hermanos. No es consciente yo que lo que metamos a nuestro cuerpo, hermanos, estamos en piloto automático a veces. A veces tomamos el café, hermano Paulino, ¿y qué hacemos con el café? Agarramos el azúcar y le hacemos así. Es una forma de concientización. O sea, no somos conscientes de que eso nos daña. No está mal, pero nos daña. Fíjate, ¿en qué área nos afecta? Cuando hablamos de la salud, hermanos, nos afecta en la parte de lo que comemos. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta comer vegetales, hermanos? Porque no concientizamos lo importante que son los vegetales para nuestra vida. ¿Cuántos de nuestros hijos comen papitas fritas, nuggets, comen toda esta cantidad de comida, ¿verdad? Con un incremento de azúcares y todo, y es que no concientizamos, estamos en piloto automático, hermanos. ¿Cuánto les damos jugo todas las mañanas pensando que es nutritivo? Estamos en piloto automático. O sea, realmente no concientizamos el daño y el azúcar que les causa, hermanos. ¿Y cómo les causa? ¿Verdad? Cuando vemos la sociedad decimos que es en todo el país, no solamente aquí, en otras partes del mundo, ¿verdad? Que es la sociedad, ¿verdad?, más obesa de todas las generaciones que ha habido, hermanos. Porque todo tiene muchísimo que no necesitamos, pero es parte de concientizar. ¿Y por qué no concientizamos? ¿En qué área nos afecta, hermanos? Nos afecta en la parte del cuerpo físico. Hablamos del cansancio, hermanos. A veces queremos nosotros manipular nuestro cuerpo y le damos café pensando que eso va a manipular nuestro cuerpo. Claro que uno se pone bien así activo con el café, porque el café lo que hace es que tu cuerpo está tratando de soltar las toxinas, todo el café lo está tratando de aventar y por eso se mueve así, está reaccionando al café. No está mal que tomes café, no me lo tomes a mal, no sé si está mal, pero cuando no concientizamos qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, ¿eh? A veces yo pienso como lo hacen en el Caribe, ¿no? Toman café para despertarse y toman un expreso, ¿no? Lo hacen en Europa también así. Pero es que nosotros no tomamos el expreso, manos. Nosotros tomamos ese café, ¿verdad?, de 32 onzas, ¿verdad?, con muchísimo azúcar, con caramelo, hasta le echan galletas y crema chantilly, y dices, eso ya no es café, manos. O sea, es una sobredosis de azúcar. ¿Y cuántos nosotros no concientizamos? Y si nos despierta, ¿pero qué pasa con el azúcar? Una vez que pasa por tu cuerpo, te caes otra vez. Entonces, es parte de esta reacción que tenemos. A veces no concientizamos ello. ¿Por qué? A veces nos dormimos tarde, ¿verdad? A los padres siempre les aconsejamos que sus hijos no tengan el teléfono en su cuarto. ¿Por qué? Porque si lo tienen en su cuarto, se van a dormir a la 1, 2, 3 de la mañana. Eso les afecta el próximo día, hermanos. Son cosas que no concientizamos. Lo dejamos, ya saben, ellos tienen que figurar cómo lo hacen. Es que la realidad es que no lo figuran, hermanos. No lo hacen. Entonces, esa parte, ¿por qué no concientizamos, hermanos? A veces no concientizamos el estrés que tenemos, ¿no? Esta es una parte que yo tengo que trabajar un poquito más en ello. Esa parte del estrés es que no concientizamos todo lo que nos echamos al plato y cómo nos está afectando en la vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Es una parte de concientización, de tomar tal vez el piloto automático. Sabes que ya no lo voy a hacer. Voy a concientizar lo que estoy haciendo, voy a hacerlo de una manera correcta. ¿Cuántos de nosotros no hacemos tantas cosas en nuestra vida y nos llenamos de estrés y estamos siempre estresados y sabemos que el estrés es importante, ¿no? A mí me dio un ataque de estrés en la nacional, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no tenemos estos ataques o estos llamados de la vida que tenemos que decir, ok, ¿cómo le va a hacer para mejorar esto? ¿En qué nos afecta la falta de concientización en eso? ¿En qué área nos afecta? En la falta del tiempo, hermanos. En la parte del tiempo, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos tiempo para hacer lo que quisiéramos hacer? No tenemos tiempo para hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Dice la Escritura que en lo que se requiere, ¿verdad?, diligencia, ¿no qué? No perezoso. Dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué?, son malos. Entonces, constantemente la Biblia nos está diciendo esto y a veces no somos conscientes de cómo el tiempo se nos está diluyendo, se nos está llevando de las manos y se está pasando el tiempo se pasa rápido y se pasa rápido y a veces no tenemos tiempo para hacer lo que debemos de hacer en el momento que lo debemos hacer, cuando lo teníamos que hacer. Es parte de lo que pasa. ¿En qué nos afecta, hermanos? ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos esclavizados de las finanzas, hermanos? Hay veces, escuchamos, ¿verdad?, a través de la viña del Señor, dice, no, es que pues los hermanos no tienen dinero, o a veces, no, es que están batallando con esto, y entonces tal vez es un error o una virtud, pero yo veo todo en números y digo, ok, si el hermano gana esto y la hermana gana esto, ¿por qué no tienen dinero? O sea, dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no pueden tener dinero si el salario que tienen es mucho más que el mío y por qué no lo pueden hacer? O sea, ¿qué pasa que no lo pueden hacer? Es que es esa parte de no concientizamos, hermanos, el tipo de vida que tenemos. O sea, esas saliditas que uno tiene a comer fuera cuando puede comer en casa. Uno sale, hermanos, y ya estamos todos de acuerdo que sales a cualquier restaurante, especialmente nosotros con Caleb, y, o sea, estamos hablando de 30 a 100 dólares por sentada, hermanos. Entonces, si una persona gana $500 a la semana, hermanos, y se sienta, lo digo a la gente de Estados Unidos, que no a la gente que me escucha por los medios, ¿ok? Se van a sorprender. Pero si una persona gana $500 a la semana, manos, y se va a sentar con familia de 3 o 4 o 5, manos, 5 veces a la semana, pues ahí se le fue todo el cheque, manos. Es parte de esa concientización, ¿no? O sea, como esposas, como esposos, debo de concientizar que cuando vamos a salir a comer, porque no soy en piloto automático, ¿cuánto podemos gastar y cuánto no podemos gastar? ¿Cuánto podemos hacer y cuánto no podemos hacer, no? A veces hablamos de vacaciones, de viajes, hermanos, y a mí me encanta viajar, lo saben ustedes, hermanos, pero hay que concientizarnos. Tú no puedes irte de vacaciones y pagar todo en tarjeta de crédito, ¿no? Eso es uno de los grandes errores que uno puede cometer. O sea, tienes que irte y ya teniendo las vacaciones pagadas, ¿no? Te vas y disfrutas. Porque ¿qué disfrutes ese que estás allá, estás preocupado que vas a regresar y que te van a llegar las cuentas? O sea, es parte de concientizar. Las vacaciones, hermanos, se dieron con el propósito de descansar. Cuando hablamos de darnos una indulgencia de alguna otra manera, decir, ok, vamos a ir a un lugar, se trata de esa parte de descansar. Pero la verdad, hermanos, el día de hoy, hermanos, tenemos que saber que todos tenemos ciertos tipos de límites para vacacionar. O sea, eso es algo que tenemos que aceptar, hermanos. Te lo explico de esta manera, ¿ok? Tú no puedes pensar que tú tienes la capacidad de mis vacaciones. Yo no puedo pensar que yo tengo la capacidad de tus vacaciones. Estamos en distintos niveles. O sea, no lo tomes a mal, ¿ok? O sea, pero es una realidad. O sea, si estás comenzando tu familia, no puedes tener las vacaciones que yo tengo cuando tengo 30 años de casado. O sea, es que son diferentes. O sea, tenemos que entender que cuando hablamos de las finanzas, tenemos que concientizar qué es lo que yo puedo hacer y yo no me puedo comparar con lo que otra persona puede hacer porque es parte de concientizar. A lo mejor el hermano tiene un Ferrari y yo apenas ando en una carcacha. O sea, tengo que concientizar. Y en la concientización llego a la... ¿Sabes qué? Yo puedo, yo no puedo. Y te dejas con el piloto automático, manos. Porque cualquier cosa puede llegarte a afectar. Esto tiene que ver con las casas. No hablaba con Omar apenas y me decía Omar algo muy interesante porque le decía yo a Omar, oye, fíjate tú las casas, cuando uno compra casa, los intereses, ¿no? ¿Cómo están? Y me decía Omar, no, es que la verdad que con la gente, mis clientes, realmente eso no es como que el pago ni el interés es como que algo que... Y yo digo, wow, o sea, imagínate tú para que yo estuviera en ese nivel, ¿no? Que no me importa ni el pago ni el interés, ¿no? Increíble, ¿no? Pero estamos todos de acuerdo, hermanos, que comprar una casa el día de hoy sale mucho más caro comprarla hace 5 o 10 años, hermanos. O sea, aquellos que tuvieron el interés de 2, 3%, estaban todos contentos por ello, ¿a poco no, hermanos? No lo toque, no haga nada al respecto, hermanos, sería una locura, ¿verdad? Porque yo cuando escucho estos nuevos precios de casas, ¿verdad? Medio millón por una casa, ¿no? Y digo, wow, hablaba con otro hermano, la renta, ¿verdad? $2,000, $2,500, digo, esto es una locura, o sea, y le digo, no sé si yo me quedé en los 90, discúlpenme por ello, hermanos, pero esto es una locura, ¿no? Hablamos de los carros y que un carro lo sacas para 8 años y digo, esto es una locura, 8 años es mucho tiempo. Pero no concientizamos, hermanos, eso porque vivimos con la corriente del mundo, ¿no? Es que él puede, yo puedo. Es que él tiene un carro, yo puedo. No, hermanos, es que concientizar es cuáles son mis capacidades, qué puedo yo hacer y voy a ser consciente de las decisiones que yo voy a tomar como persona. ¿Por qué? Porque de otra manera el lugar donde estoy es porque no he concientizado. ¿En qué área nos afecta? Sobre todo en la parte espiritual. Nos afecta en la parte espiritual, hermanos, ¿por qué? Porque a veces no sabemos que lo que hacemos nos daña en la relación que tenemos con Dios. O sea, cosas que hacemos dañan la relación que tenemos con Dios. Y a veces ya estamos inconscientes y lo hacemos de una forma inconsciente. No voy al servicio, no hay problema. No oro, no hay problema. No estudio la Biblia, no hay problema. O sea, son cosas inconscientes que hacemos. Vivimos en piloto automático. Y hermanos, todo contribuye a la relación con Dios. Sea bueno o sea malo. Todos los días estamos sembrando para el espíritu o para la carne. Sea bueno o sea malo. Entonces, si yo concientizo y digo, quiero tener una buena relación con Dios, me voy a levantar, voy a hacer una oración, voy a hablar con Dios, voy a estudiar, voy a hacer las cosas que contribuyen a una buena relación con Dios. Pero si yo vivo en piloto automático, hermanos, entonces no voy a tener una buena relación con Dios. A veces no sabemos ni a dónde vamos, ni qué queremos en la vida, hermanos. Fíjate tú que lo más importante para tu vida es saber lo que tú quieres en la vida, el objetivo que tienes en tu vida, la meta que quieres para tu vida. Es tan importante eso, hermanos. Cuando tú descubres eso, hermanos, todo lo demás cae en su lugar. Pero imagínate, vivir la vida sin saber cuál es tu objetivo en la vida, vivir la vida sin saber cuál es tu meta en la vida, vivir la vida sin tener un llamado por parte de Dios en tu vida. O sea, qué triste vida, ¿no? O sea, como dice la canción, qué tristeza me da tu vida. O sea, porque imagínate, vivir sin saber lo que quieres. O sea, es como volar en avión y no saber a dónde vas, dónde dirigirte. Antes de subirte, ¿sabes a dónde vas? Y tenemos que comprender que la relación con Dios nos da definición afinación y aclaración en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, y por eso nos afecta. ¿En qué otra cosa nos afecta? En la relación que tenemos con la familia, con Dios, hermanos. La relación, ¿es importante la relación que tenemos con la familia, con Dios? Totalmente, hermanos. A veces no concientizamos que nuestro aislamiento afecta la relación que podemos tener con la familia de Dios. A veces no concientizamos que una raíz de amargura nos afecta en la relación que podemos tener con la familia de Dios. A veces no realizamos que un simple llamado, un simple texto, un simple cómo estás, no nos contribuye a la relación. Entonces, todo lo que vivimos, hermanos, contribuye a la relación que tenemos unos con otros. ¿En qué nos afecta? Sin lugar a dudas, en la relación que tenemos con nosotros mismos, hermanos, que es una de las más importantes. Concientizar indica, ok, ¿qué quiero yo? ¿Me estoy cuidando yo? ¿Qué puedo hacer yo por mí? Esto es muy importante, hermanos. Esto contribuye a concientizar en la relación que tengo con Dios, con la iglesia, con la familia y sobre todo conmigo mismo. Ahora, ¿cómo concientizamos entonces? Si hablamos del arte de concientizar, me gustaría darles 3 puntos para poder concientizar brevemente, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Número 1, se necesita tiempo, hermanos. Es clave, necesitas tiempo para concientizar. O sea, utilizar el hermoso regalo de la mente, hermanos, es tener tiempo. A veces te digo que vamos muy acelerados en la vida, no sabemos lo que hacemos. Tienes que detenerte y pensar. Utilizar el tiempo y tu mente, ¿ok? Estamos muy ocupados para tomarnos el tiempo de utilizar nuestra mente, ¿ok? Cuando Jesús dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. O sea, a veces no nos damos cuenta lo cargados que traemos, el cuello, la espalda. Somos como el pípila de Guanajuato a veces, ¿verdad? Estamos así todos cargados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que concientizar, debemos tomarnos el tiempo para pensar. Te voy a decir por qué casi no pensamos, hermanos, ¿ok? Los dispositivos y los medios nos están robando el tiempo. ¿Ok? El tiempo de pensar, meditar, reflexionar. Lo cual es necesario para concientizar en la vida. Cualquiera que no tiene tiempo está viviendo en piloto automático. Y su destino es fatal. Yo traigo teléfono. Tengo que tratar de manejar y ser más disciplinado con mi teléfono, todos, hermanos. Pero tienes tú que entender, hermanos, cuando el teléfono, cuando los dispositivos, cuando las series, cuando los medios te roban tu tiempo y no tienes tiempo, no vas a poder concientizar la vida. Y necesitas tiempo para sentarte a ver qué está pasando. Tiempo es importante. Número 2, para poder llegar a ese arte de concientizar, tenemos que aprender a visualizar. Visualizar qué queremos ver nosotros. Mira, hermanos, tómense un tiempo de visualizar. Aún aquí mismo en la iglesia, hermano. No tienes que ir muy lejos, ¿ok? No tienes que ir fuera de la iglesia. Ve el ejemplo de otros. ¿Quieres eso? ¿Qué veo en ellos? Que ya veo sus frutos. ¿Qué voy a hacer mal? ¿Y qué voy a cambiar? Ve otro ejemplo, tal vez digas, este ejemplo se me hace bueno. Ve los ejemplos. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo concientizo mi vida para hacer esto? Porque los ejemplos Dios nos los da para que aprendamos. Preguntemos, hermanos. Preguntémonos. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué estoy en esta situación? Preguntémonos, ¿qué sucederá si sigo así? O sea, tenemos que visualizar qué va a pasar si sigo en este camino. ¿Conozco a alguien que está en mi visión? O sea, tú te ves, yo Ricardo, 50 años, 70 años, ¿cómo me veo? ¿Conozco a alguien? Y eso te va a ayudar mucho, hermanos, a tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el precio que pagaré? ¿Cuál es el precio que voy a pagar? Ahora, tengo que visualizar, y esto no es fácil, hermanos. Es algo difícil, pero no puedes visualizar si no tienes tiempo. Tienes que tomarte el tiempo de visualizar cómo estoy viviendo. Esta es la vida que quiero tener, esta es la vida que quiero para mi familia, que quiero para mí. No solamente eso, pero tienes que venir a llegar a, como dice el proverbista, pide consejos. Quien pide consejos, primero demuestra humildad. Pide consejos. Pide consejos. Busca el consejo, como dice ahí el proverbista 1:5. ¿Por qué debes de buscar el consejo? Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá, ¿qué? Consejo. Pero para pedir consejo debemos ser humildes. Sí, no puedes. Muchos de nosotros vivimos la vida sin pedir consejos, hermanos, a gente que te puede ayudar, que tiene la experiencia o el conocimiento o el entendimiento y te puede ayudar. Pide un consejo, ¿verdad? Sin la humildad uno nunca sale del ciclo vicioso. O sea, uno siempre va a estar así. Pero si te tomas un tiempo, visualizas y pides un consejo, te va a ayudar mucho. Cuando pedimos consejos, debemos escuchar y preguntar con todo lujo, ¿qué? De detalles. Las canas, hermanos, aunque muchos las odian, no se forman por formarse. Las arrugas tienen sus rastros ya. Pide un consejo. Tal vez no te va a gustar lo que te digan, pero Tomás, tú vas a decidir al final del día si lo vas a hacer o no. Pide un consejo. El consejo te va a ayudar, te va a acompañar. Y finalmente, hermanos, tienes que, después del consejo, planificar y actuar. En lo que se requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos. Planificar requiere oración. Planificar requiere consideración. Planificar requiere colocar todo en manos de Dios. Dice la Escritura, no confíes en tu propia prudencia, dice, sino en Dios. O sea, esa es la parte de planificar. Y todo lo que venga a tu mano, hazlo. Actúa. Es trabajo, hermanos. Es difícil, hermanos. Tienes que actuar. O sea, para concientizar, tienes que actuar. Tus manos van a declarar la forma en que las cosas van a suceder. Entonces, mi consejo para todos y cada uno, hermanos, es que concienticemos, que lleguemos al punto del arte de ¿qué? De concientizar. No es fácil. Es una lección que requiere muchas, pero espero que este tema sea de bendición para ustedes. Porque si no concientizamos, hermanos, vivimos en piloto automático. Y si vivimos en piloto automático, hermanos, posiblemente el lugar a donde vamos no es el lugar donde queríamos llegar. Iván nos va a dirigir este himno de invitación. Si tú quieres venir y ser parte de la iglesia, puedes. Solamente pidiéndole al Señor que Él nos unja.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y